martinoticias.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Debate en Gran Bretaña, la Cámara de los Lores, el futuro de las relaciones con La Habana.
Madre de presa política Cici Abascal Zamora denuncia la situación carcelaria de su hija y del activista Zaylí Navarro Álvarez.
Revoca a Estados Unidos los visados de al menos 300 estudiantes pro-palestinos en menos de un mes.
Y un terremoto de magnitud 7,7 sacude Birmania y provoca temblores en Tailandia y China.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy viernes 28 de marzo de 2025.
Les acompañamos en este informativo la producción a cargo de Yanel Lomba, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, y seremos sus voces informativas
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos. Continúan los maltratos y las restricciones en contra de dos presas políticas en la cárcel provincial de Matanzas. Tomás Cardoso con la información.
Se cumplen 3 años y 3 meses de encarcelamiento de la dama de blanco Cici Abascal Zamora, de 27 años de edad, en la prisión provincial de mujeres La Bellotet en Matanzas, que fue condenada a 6 años de prisión por su participación en las protestas populares en el poblado de Carlos Rojas, municipio de Jovellanos, en el territorio yumurino. Recuerda a su madre, Ania Zamora Carmenate, que alerta todo lo que está sufriendo su hija allí.
Hoy, 27 de marzo, Cici cumple 3 años y 3 meses de estar injustamente presa en la prisión La Bellotet, donde la han negado todo, la siguen llamando la presa negativa y le siguen negando todos sus beneficios, todos sus derechos, todos son violados. El agua es relativamente, hay días que tienen agua, después están 2 o 3 días sin agua, tienen que cargarla, porque ella está en un tercer piso, tienen que subir con esos cubos. Un día ya Cici resbaló y sufrió una herida en el pie. En estos momentos sigue ella injustamente tras la reja con uniforme y tras los candados allí en la prisión La Bellotet.
También en ese penal está recluida Zaylí Navarro, con sentencia de 8 años de privación de libertad por participar en la protesta del poblado de Perico, la que está sufriendo todo tipo de restricciones, señala Zamora Carmenate.
Zaylí Navarro también, que está presentando problemas de salud, donde le impiden a su madre Sonia Álvarez entrar a la visita y le niegan la dieta médica. Con la situación de salud de Zaylí Navarro, sí, enfrentando igual que ella todo lo de la prisión, la alimentación, algo que quiero que el mundo conozca, aparte de la represión y todo lo que están enfrentando nuestros presos, la alimentación es muy preocupante. Nuestros presos en estos momentos, por ejemplo, en La Bellotet, 3 cucharadas de arroz con un pedacito de un pescado tenca, algo pestoso, lleno de espinas. El pan se perdió también. Es algo muy preocupante porque nuestras presas pueden coger anemia, porque es horrible la situación de todas las prisiones por falta de atención médica y por hambre. Es muy alarmante la situación de nuestros presos políticos en estos momentos.
Y la intensificación de los abusos en contra de ambas presas políticas es por órdenes de la seguridad del Estado, por negarse a la rehabilitación ideológica, asegura la madre de Cici.
La condición de nuestras presas en prisión es todo manipulado por la seguridad del Estado. Están violando constantemente el Código Penal, porque ya ellas deberían estar en un régimen de menor severidad, libertad condicional, muchos beneficios que les son negados, y nosotros sabemos que eso es por obra de la seguridad del Estado, que es quien manda y manipula todo.
Tomás Cardoso, Martí Noticias. Al menos 3 vuelos de deportación de Estados Unidos con cubanos hacia la isla se han producido desde que el presidente Donald Trump llegara a la Casa Blanca. Luis Guardia amplía.
Bueno, yo tenía puesto el parol y tenía la esperanza.
Naidin lamenta el cambio de la política migratoria estadounidense. Dice que pensaba reunirse con su hija.
Tengo mi hija allí y
y solo Dios sabe la necesidad que tengo. Hace 4 años que se fue y quería verla.
Tras el empeoramiento de la situación sociopolítica y económica en la isla, se produjo una estampida de cubanos hacia otras latitudes, provocada por el régimen para disipar la presión interna existente.
Este es un vaciamiento que se produce sobre todo en los últimos años, digamos 2020 hacia acá, en el que más de 1 millón de personas ha abandonado el país, en condiciones no bélicas.
Juan Carlos Albizu Campos, economista y demógrafo, sostiene que a espera de un censo oficial, la cifra pudiera ser mucho más elevada que la expuesta por el oficialismo, y la población cubana estaría por debajo de los 9 millones de habitantes. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, más de 700.000 cubanos fueron censados por ese cuerpo militar ingresando a Estados Unidos en los últimos 4 años. Pero tras el cambio de política, muchos temen que el flujo pudiera invertirse.
Esas personas salieron de Cuba, son ciudadanos cubanos y es lógico que los deporten hacia acá. Lo que el país no está marchando de la mejor forma, y si vienen más personas así rápido, quizás eso complique un poco más la situación. No es mentira que se está viviendo escasez de productos y cortes eléctricos, y con esas personas probablemente haya una mayor presión sobre los servicios y haya más descontento probablemente. Son momentos complicados ahora mismo en Cuba.
Carlos Fernández de Cosío, vicecanciller castrista, sostiene que los acuerdos migratorios están vigentes, pero ve poco probables estas deportaciones en masas.
No es realista pensar en que vaya a haber deportaciones masivas desde Estados Unidos a Cuba. Pero tan importante como esto es el hecho de que los planteamientos que se han hecho parecen bastante drásticos y yo diría que bastante injustos. Pretender deportar a Cuba a decenas de miles o a cientos de miles de cubanos, que son las cifras que a veces se manejan, sería desarraigar a personas que han hecho ya su vida en Estados Unidos.
El funcionario castrista habla de injusticia y desarraigo, aunque sostiene que en virtud de lo establecido, son ciudadanos cubanos que han viajado fuera del país y que su salida de la isla fue legal para los efectos de Cuba. El presidente estadounidense prometió cortar el flujo migratorio irregular. Desde su llegada a la Casa Blanca, al menos 3 vuelos de deportación con cubanos hacia la isla se han producido, reportados por La Habana. Se revocó el llamado parol humanitario y se dejó sin efecto la aplicación CBP One. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y en otra de las informaciones sobre Cuba, mientras el régimen avanza la dolarización de la economía, el periodista Pedro González Reynoso, desde Caibarien, aporta elementos que demuestran lo difícil que resulta convivir con la falta de transparencia de las autoridades bancarias de la isla y el maltrato a la población.
Este lunes fui al banco acompañando a una señora que tiene una cuenta en divisas de la era del cambio monetario, o sea, hasta cuando la desaparición del CUC y se convirtió como alternativa en lo que se llamó luego el corralito financiero famoso. La gente que guardó sus ahorros que tenían divisas, que había adquirido a su vez con divisas, o sea, una divisa fantasma como podía ser el CUC, como lo es el MLCO y como podrá ser cualquier otra tarjeta que luego de depositar en ella algo desaparece, se esfuma y no hay modo de recuperarlo. La respuesta de la funcionaria del banco, que la directora, a esta señora que la acompañé porque es una mujer mayor y estaba cifrando las esperanzas que como la economía se dolariza parcialmente, y acabamos de oír a Díaz-Canel preguntarle a los del banco por qué no se actualizan como si se tratara de una orden de campamento. Hay que actualizar el banco, y esta señora llevaba las esperanzas puestas en que dolarizada parcialmente la economía ella pudiera recuperar sus dólares tan depositados allí de tiempo inmemorial. La respuesta es la misma de hace 5 o 6 años. No hay liquidez. cuando se convirtió el dinero que los cubanos habían ahorrado, incluyendo internacionalistas, colaboradores y personas que habían guardado sus ahorros ahí, explicaron, dice la directora y la especialista en liquidez, que ahí estaba también presente en esa pequeña reunión, y yo le dije, voy a grabarlo porque le enseñé mi carnet, soy un escritor, soy un artista que pago contribución a la ONAT y voy a relatar lo que me cuenten aquí. Ah, no, eso no se puede explicar, no se le puede decir al pueblo. No hay liquidez en el país para poder devolver el dinero a quienes depositaron confianza sus ahorros en los bancos cubanos. No hay dinero para ello. Entonces, ¿qué se puede esperar sobre esta nueva otra orden, para decirlo de alguna manera? Nada, sencillamente, nadie, todo el mundo perdió lo que tenía, y si quiere recuperar su dinero le van a dar 120 pesos al cambio que otrora estuviese vigente.
El acuerdo de diálogo político y cooperación entre el Reino Unido y Cuba, firmado por la anterior administración británica en noviembre de 2023, ha sido puesto en revisión esta semana por el Parlamento de esa nación. A pesar de las diferencias de enfoque, la Cámara de los Lores ha dejado claro que la ratificación del acuerdo no será automática.
El protocolo del Reino Unido para las relaciones con La Habana será objeto de un escrutinio riguroso y de un debate político inevitable, en el que el dilema entre compromiso diplomático y defensa de los derechos humanos volverá a estar en el centro. En la sesión parlamentaria celebrada ayer, se evidenció una clara división entre quienes priorizan el acercamiento diplomático y quienes insisten en contratar o confrontar al régimen cubano por sus violaciones sistemáticas de derechos humanos. Muy bien, vamos a pasar hasta Washington, donde se encuentra nuestra colega, nuestra corresponsal Michelle Saguet, porque el secretario de Estado, Marco Rubio, ha concluido una visita oficial a Jamaica, Guyana, también estuvo por Surinam, impulsando las prioridades, la agenda política exterior del presidente Donald Trump. Michelle, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, muy buenas tardes. Bueno, sí, como mencionaste, el secretario de Estado, Marco Rubio, acaba de concluir esta gira de 2 días a Jamaica, Guyana y Suriname. En Jamaica, Rubio discutió el tema de las misiones médicas cubanas con el primer ministro Andrew Holmes. En una conferencia de prensa conjunta, el secretario Rubio criticó el programa de médicos cubanos en el extranjero por considerar que se trata de trabajo forzado. Si bien Rubio señaló que él no tiene ningún problema con la asistencia médica ni con los médicos, sí dijo que tiene un problema con cómo funciona en todo el mundo, señalando que, y cito, la forma en que funciona en todo el mundo es que básicamente a los médicos no se les paga. Él añadió que se le paga al gobierno cubano y que a los médicos cubanos se les retiran los pasaportes y que básicamente operan como mano de obra forzada en muchos lugares. Rubio expresó además que el programa ha puesto a los médicos cubanos en un tremendo peligro, añadiendo que la trata de personas, ya sean médicos o trabajadores agrícolas, no es algo que Estados Unidos apoye y que es una práctica atroz por parte del régimen cubano. Por su parte, Holmes dijo que los médicos cubanos han sido de gran ayuda para Jamaica al suplir el déficit de personal sanitario y que su país se asegura de que se beneficien como cualquier otro trabajador según las leyes laborales del país. Ahora, hay que recordar que el mes pasado el gobierno de Estados Unidos anunció la expansión de su política de restricciones de visa para personas involucradas en el programa de exportación de mano de obra cubana, específicamente de las misiones médicas en el extranjero. Ahora, el tema cubano también surgió en una conversación con la prensa en el avión de regreso a Estados Unidos el jueves, donde un periodista le preguntó a Rubio sobre su opinión sobre los recortes a medios de comunicación financiados por Estados Unidos, como Radio Martí, a lo que Rubio respondió que una orden ejecutiva del presidente Trump exigía que estos servicios de información se redujeran al mínimo legal y que, según él tiene entendido, el objetivo final es reformar las entidades para que ofrezcan noticias que promuevan el interés nacional de Estados Unidos. Él señaló que la revisión continúa, pero subrayó que la misma está fuera del control del Departamento de Estado. Y también se le preguntó sobre los recortes a algunos programas que apoyan a los disidentes o presos políticos en Cuba, a lo que Rubio respondió que algunos se han reiniciado, pero otros están siendo reevaluados, y que se trata de encontrar programas que sean efectivos. Él reconoció que algunos programas de ayuda se suspendieron porque no creían que se estuviera obteniendo el retorno de la inversión y que ese dinero podría reutilizarse para un programa que funcione mejor por el mismo costo.
Michelle, tengo entendido también que durante este periplo el secretario de Estado pues habló de la situación de Guyana sobre Venezuela, los reclamos que está haciendo sobre el Esequibo, y interesantísimo también que Marcos Rubio se pronunció al respecto. Fue una agenda bastante amplia, ¿eh?
Sí, bueno, en como mencionaste, en Guyana, él prometió que Estados Unidos respondería con firmeza si Venezuela ataca a Guyana. Esto en medio de la disputa territorial entre esos dos países sudamericanos, que incluye enormes reservas de petróleo y de gas. Rubio dijo que sería, y cito, un muy mal día para Venezuela si eso sucediera. En una conferencia de prensa con el presidente de Guyana, Irfan Ali, el secretario de Estado Rubio dijo que, y cito nuevamente, las amenazas regionales se basan en reclamos territoriales ilegítimos por parte de un régimen narcotraficante y que habría consecuencias para acciones irresponsables y para acciones agresivas. Y Estados Unidos y Guyana firmaron el jueves un memorando de entendimiento para profundizar la cooperación en seguridad.
¿Y sobre Martí Noticias, Michelle, para concluir?
Bueno, como mencioné anteriormente, sobre Martí Noticias, él no habló específicamente de Martí Noticias, sino de la orden ejecutiva, claro, del presidente Trump exigiendo que los servicios de información se redujeran al mínimo legal, y que esto es una cuestión que sigue revisándose.
Muy bien. Gracias, Michelle. Michelle Saguet, nuestra corresponsal en Washington. Continuamos con más información.
Precisamente el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó ayer que las autoridades del país han revocado el visado de unos 300 individuos que se manifiestan en los campus de las principales universidades del país en medio de una campaña en contra de Israel y su ofensiva militar contra la Franja de Gaza, informó Europa Press. Rubio indicó en una comparecencia de prensa, y citamos, podrían ser más de 300 a estas alturas. Lo hacemos todos los días. Cada vez que encuentro a uno de estos lunáticos, le quitamos el visado. Espero que en algún momento se nos acaben porque ya los hemos eliminado a todos, pero buscamos a diario a estos lunáticos que están causando estragos.
Durante un acto con el presidente de Guyana, Irfan Ali, el secretario Rubio fue interrogado por la prensa debido a la reciente detención de una estudiante turca en Boston en represalia por la redacción de un artículo de opinión sobre la guerra en Gaza. Le revocamos el visado, ha reconocido Rubio. El secretario agregó, si solicitas un visado para entrar a Estados Unidos y ser estudiante y nos dices que la razón por la que vienes no es solo porque quieres escribir artículos de opinión, sino porque quieres participar en movimientos que están involucrados en hacer cosas como vandalizar universidades, acosar a estudiantes, asaltar edificios o crear un alboroto, no te vamos a dar un visado, dijo el secretario de Estado.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Continuamos ahora con noticias de América Latina. La organización no gubernamental Foro Penal publicó una nueva actualización de la lista de presos en Venezuela. Según la ONG, en el país hay 901 personas encarceladas por cuestiones políticas. Foro Penal, en su cuenta de X, detalló que del total de arrestados hay 734 civiles y 167 militares. Hasta el 24 de marzo, 5 adolescentes figuran entre los detenidos, señaló la ONG. Desde 2014 hasta la fecha, Foro Penal ha registrado 18.320 detenciones políticas en Venezuela.
Y el presidente panameño José Raúl Murillo dijo que el flujo migratorio se mantiene con alto porcentaje de disminución por sus fronteras, principalmente por la selva del Darién. En la conferencia de prensa semanal, Murillo señaló que en el mes de marzo se ha contabilizado un total de 194 migrantes, comparado con los registros del mes de febrero, 408.
Me da mucha satisfacción que el flujo migratorio se mantiene disminuido en 97%. En lo que va del mes de marzo, llevamos 194 migrantes, comparado con febrero, que terminó febrero con 408, o sea que vamos por la mitad de lo que hicimos el mes anterior. Para todos los efectos prácticos, la frontera del Darién está cerrada y eliminado el problema que teníamos en Lajas Blancas. Queda todavía uno que otro reducto allí, pero no tenemos un problema migratorio viniendo de Colombia hacia acá. Y en la ruta norte-sur sí va aumentando, poco, pero va aumentando. A lo que va de marzo, llevamos 2.046 migrantes, comparado con 1.910 en febrero. Sigue la nacionalidad venezolana siendo la mayoritaria en ambas direcciones. Y está reducido casi a cero el número de migrantes de los 299 que llegaron de la mano de los Estados Unidos. Quedan dos solamente en Lajas Blancas. Y los 107 que ya ustedes saben tienen un permiso temporal por asuntos humanitarios en busca de salida del país y que entiendo que la iglesia los está ayudando en albergues, etcétera, cosa que agradezco mucho a la iglesia ese apoyo que nos da.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Continuamos con más informaciones. La Unión Europea expresó hoy su rechazo frontal a la idea del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de sustituir al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por un gobierno interino supervisado por Naciones Unidas, con la vista puesta en convocar elecciones, asegurando que se trata de propaganda de un criminal reclamado por crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional. La portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Anita Hipper, aseguró desde Bruselas: «No vamos a prestar atención ni a comentar lo que publique como propaganda. Examinaremos detenidamente los hechos, y el hecho es que tenemos a un agresor y tenemos a Ucrania, que no está mostrando nada más que buena voluntad hacia la paz». Según Europa Press, en la misma línea, la portavoz principal de la Comisión Europea añadió que Zelensky es un líder legítimamente y democráticamente electo. Mientras el pueblo ucraniano no pida elecciones, nadie debe sugerirlas.
Y un documental del Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo, dirigido por Pedro Corso, retoma la participación de exiliados cubanos en el enfrentamiento al avance comunista en territorios africanos en la década del 60. Su título es «Cubanos combatiendo el castrocomunismo en África» y testimonia el compromiso de un sector del pueblo cubano con la recuperación de sus derechos. El documental también recoge el apoyo humanitario del exilio cubano a través del Miami Medical Team, fundado por el doctor Manuel Alzugaray, quien aclara que se trata de un proyecto voluntario sosteniendo con el aporte personal de cada uno de sus integrantes. Este trabajo, al igual que filmes anteriores, son homenajes necesarios a héroes y víctimas del totalitarismo castrista.
El Pepe. Pepe.
¿Qué tú crees, José?
El Pepe.
El Pepe.
Aquí está Pepe con las noticias del deporte. A ver.
Ustedes se dieron cuenta que durante los próximos 7 meses y medio, casi todos los días vamos a tener noticias del béisbol de las grandes ligas, que mucha gente en Cuba va a estar pendiente. Claro. Además de los 23 peloteros nacidos en Cuba este año en el béisbol de las mayores, tenemos a Shohei Ohtani, tenemos a Juan Soto, tenemos la saga de los Yankees que nunca termina, que es básicamente un hospital, y ahora tenemos
yo sé por dónde viene él.
Como si fuera poco, ahora tenemos cosas bonitas de gente zona, ¿okay? Brindándonos la temporada regular del béisbol de las grandes ligas, toda la jornada de apertura en todos los estadios van a tener música principal esta canción Cosas Bonitas de Gente Zona. Pero vamos a comenzar con la acción de los cubanos en el béisbol de las mayores.
¿Qué pasó?
Porque si anoche, solamente en una jornada, básicamente estaríamos aquí media hora para hablar de las cosas que ocurrieron. Vamos a ver, ¿por dónde comenzamos?
Por donde tú quieras.
Ok, Aroldis Chapman, el misil cubano, el holguinero, se adjudicó la primera victoria de los Medias Rojas de Boston este año, cuando ganaron de visita en Texas contra los Rangers. El zurdo cubano-americano Carlos Rodón fue el ganador en el triunfo de los Yankees en su jornada de apertura contra los Cerveceros de Milwaukee, de 2-2. Cubano Randy Arozarena conecta jonrón para empatar el partido en el octavo inning en el triunfo de sus Marineros de Seattle sobre Atléticos, de 3-3. Cubano tercera base Miguel Vargas conecta 2 hits, doblete, impulsa 2 carreras y los Medias Blancas de Chicago ganaron su partido de apertura contra los Angelinos. A propósito, hubo 4 peloteros cubanos en ese encuentro, en un solo partido de Grandes Ligas ayer. Además de lo que hizo Miguel Vargas, Luis Robert Moirán también contribuyó con un doblete en esa victoria para los Medias Blancas. Hay más. Los Marlins, y esto no vamos a decirlo muchas veces.
Vamos, los Marlins. ¿Cómo quedaron?
Los Marlins ganaron su juego de apertura en Miami de forma dramática, viniendo de atrás y dejando en el campo a mis Piratas de Pittsburgh.
¿A ves?
Okay, eso me dolió mucho. Juan Soto se ponchó con 2 en base en el noveno, cuando él era la carrera de la victoria en la derrota de los Mets contra los Astros de Houston. O sea que ya desde el primer día, ¿dónde están los 68 millones de
dólares?
Pero
se había ido los Yankees.
Pero, perfecto, Pepe. Ahora es de los Mets.
Los millonarios tienen derecho a poncharse.
Claro. No, ¿quieres ver la diferencia? ¿Quieres ver la diferencia entre un millonario y otro?
A ver.
El japonés Shohei Ohtani conectó su segundo jonrón en la victoria de los Dodgers 5-4 sobre los Tigres del Detroit. Para que tú veas la diferencia entre Juan Soto y Shohei Ohtani, por lo menos ayer. Las cosas podrían cambiar hoy. Pero eso es solamente lo que pasó en el terreno de juego. Hay otras cosas igual de importantes para la fanaticada y la cultura cubana, como por ejemplo la banda musical de Gente Zona. No sé si les gusta el reggaetón a ustedes. La canción Cosas Bonitas es parte de la campaña de apertura de la MLB este año, destacando la conexión cultural entre el béisbol de las grandes ligas y la música cubana. ¿Tú tienes ahí la cancioncita más grande para poner, aunque sea 30 segundos?
A Juan no le gusta el reggaetón, Pepe, no lo meten eso. Eso sí, ese hombre es de música clásica.
Ah, sí. Los artistas cubanos Alexander Delgado y Randy Malcolm manifestaron su alegría y acogieron con beneplácito esta oportunidad de que el béisbol de las grandes ligas y la música cubana estén representando nuestro pasatiempo nacional para comenzar la temporada regular. El mundo no solamente funciona de pelota. Hay un torneo de tenis aquí en Miami. ¿Me queda un poquito más?
No, ya se terminó.
Bueno, no importa. Tengo un show de media hora para dar tenis.
Bueno, pues ¿a qué hora sale el show suyo?
De 6 a 7 de la noche, al duro y sin guantes.
Ahí está.
Por esto, todos.
Tu emisora favorita.
Radio Martín. Radio Martín.
Esta noche.
Y como hay Pepe.
Quédese, que quédese. A ver.
Así es, tiempo de despedirnos. Gracias por ser parte de esta familia de Radio Televisión Martín.
La producción de Yanel Lomba, el ingeniero de sonido Juan Pendaz y sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos. Gracias.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro y dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.